Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo a todos dentro y fuera de Cuba a través de todas nuestras plataformas. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía.
Sí, señor, vamos a hablar en específico de Facebook y de YouTube. Los que nos escuchan o nos ven, los que nos ven por ahí, por esas dos plataformas, bueno, pues muchísimas gracias. Y por supuesto, nuestros radioyentes dentro de Cuba, esos fieles radioyentes que a través de los años pues han mantenido ahí con su radiecito, escuchándonos algunos por onda media, sobre todo fuera de las capitales, que la señal de Radio Martí entra por onda media, a pesar de la interferencia, y los que nos escuchan a través de la onda corta. Gracias por la sintonía.
Muy bien, hoy en la tertulia de las noticias como son, vamos a estar hablando de algo que realmente pues el pueblo cubano comenta, además de la escasez de gasolina, de petróleo.
Sí, señor.
¿De qué se trata?
Salidas. Bueno, salidas.
Reconocidos medios de prensa toman notas sobre el éxodo silencioso de cubanos que se ha disparado en los últimos meses.
Es un éxodo, y es cierto, es un éxodo. Yo creo que en Cuba cualquier persona que está dentro de la isla, y en breve vamos a conversar con uno de ellos, pues nos va a decir que esto es cierto. De lo que se habla es de cómo irse.
Perú se plantea permitir el libre visado de tránsito para los cubanos. Yo creo que esto también
está relacionado.
Claro. Claro, relacionado a todo esto y la aclaración y sobre todo la información por parte del gobierno peruano, ¿no?
Uh-huh.
Después, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos desmiente campaña difamatoria del gobierno de La Habana contra manifestantes del 11J.
Sí, solamente un adelanto. Solamente el 77% de los condenados no tiene antecedentes penales. Es decir, a pesar de que el gobierno cubano quiere demostrar que los está condenando porque son unos delincuentes, no salieron a protestar contra el gobierno, no, salieron a delinquir y por eso los han condenado. 77% no tenían antecedentes penales.
Y la burocracia castrista pone más frenos a los nuevos actores económicos. Recogemos una crónica del periodista Orlando Freire Santana.
Las MIPIMES, amigo mío, cada rato usted ve la noticia de que se autorizan 130 MIPIMES más, 18 MIPIMES
pero
más.
Pero no encuentro la respuesta a mi pregunta.
No, ni la gente en Cuba ve la diferencia. Entonces, ¿qué hay un juego con
¿cuántos
esto?
¿Cuántos devuelven la licencia, el permiso?
Ese es el número bien guardado.
Ese dato no lo dan.
No, ese es el bien guardado. Bueno, vamos a analizar estas noticias, a comentar estas noticias con Boris González Arena, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Y con Michelle Suárez, nuestro corresponsal por allá por Madrid, España. Con ellos dos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, pues nos vamos con el saludo a nuestros invitados. Boris, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Amado, muchas gracias. Muy buen día para ti, buenas tardes para todos los radioyentes. Y muchas gracias por invitarme al programa.
Cómo no, Michelle, saludos, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para todo el equipo, especialmente para Boris en La Habana y para todos los que hasta ahora están en sintonía con el programa a través de cualquiera de nuestras plataformas.
Sí, señor.
Bueno, NBC News, BBC Mundo y The Guardian apuntan a Nicaragua como el país que ha facilitado la nueva escapada para miles de cubanos desde La Habana y también de otras partes, porque, Amado, hay que destacar,
de toda Cuba,
no solo a los habaneros están saliendo del país,
de toda Cuba,
el resto de las provincias se trasladan hasta la capital para posteriormente tomar un avión y salir rumbo a Nicaragua.
Uh-huh.
Reconocidos medios de prensa han tomado nota de este éxodo silencioso de cubanos. BBC, por ejemplo, se refiere a la alternativa azarosa de llegar a Estados Unidos a través de Nicaragua. Señala que el gobierno de Daniel Ortega, al levantar los requerimientos de visa, ha generado desde entonces una salida multitudinaria de la isla. La publicación se refiere a datos de la Oficina de Aduanas. También refleja que 40.000 cubanos llegaron a la frontera sur entre noviembre de 2021 y febrero de 2022 y afirma que, cito, si bien es imposible saber cuántos de ese total emigraron vía Nicaragua, se puede hacer una idea si tenemos en cuenta que en octubre de 2021 el mes previo a que Ortega eliminara el requisito de visa, el número de los que llegaron a la frontera de Estados Unidos oscilaba en los 5,000 y en febrero superaban los 16,000.
Sí, señor. Lo cierto es que ya lo que es la salida, esta estampida de cubanos, lo está recogiendo la prensa grande, la prensa mundial, sobre todo los grandes medios, porque después que Nicaragua quitó las visas, se vio que esto fue pues algo deliberado para establecer el camino a través de Centroamérica, llegar a la frontera sur y a través de ahí entrar a los Estados Unidos. Son miles, decenas de miles de cubanos que han entrado, están por entrar y otros vienen en camino.
Precisamente la motivación política para escapar de Cuba ha sido reflejada de igual forma, como tú decías, por el periódico The Guardian. Y yo decía que no solo los habaneros están emigrando, porque conozco una familia de Oriente que vendió todas sus propiedades, al menos el carro y la casa, y terminaron en Hialeah.
No, claro, claro, esto es una cuestión nacional, o sea, no es La Habana.
No, y tener dinero para poder hacerlo, porque de verdad hay que pagarlo y duro, ¿eh?
Boris, contigo, adelante.
Oye, muy buenas tardes, y que me perdone, Michelle, que no lo saludé particularmente ahorita, pero bueno, como fue el primero, se me olvidó. Un abrazo para ti, Michelle. Mira, la noticia de Nicaragua, lo primero es que ya Daniel Ortega ha dado antecedentes, ha dado muestras de que utiliza el tema de los migrantes. Y recuerdo que yo leí la noticia de BBC y hablaba de que hay personas que especulan sobre que hay un contubernio entre los cubanos y los nicaragüenses. O sea, no hay especulación. Yo creo que es evidente que hay un contubernio. Y me remito para eso al momento en que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, que Daniel Ortega cerró la frontera sur de Nicaragua e impidió, y los cubanos se le amontonaron y fue una crisis tremenda. Recuerdo aquel momento,
Costa Rica,
la crisis que fue para Costa Rica.
Exacto.
Entonces, de que hay una manipulación, de que el gobierno cubano está usando la crisis de que el gobierno nicaragüense junto con los cubanos está usando la crisis de los migrantes como un factor de desestabilización y de facilitar el control y el dominio dentro de Cuba, que está bien difícil, a mí no me cabe la menor duda. Entonces, hay muchos migrantes de esos que están llegando a la frontera sur, y lo dice también uno de esos artículos, si mal no recuerdo, el de la BBC, que no se sabe muy bien de dónde están saliendo, porque no solo están saliendo los migrantes de Cuba, se están yendo los migrantes de todas partes, aprovechando que por lo menos en opinión de las personas está más fácil entrar ahora a atravesar que en la época de Donald Trump. Y yo tengo un amigo, así como tú hablabas, de una familia que conoces en Oriente, yo tengo un amigo en Cancún que me decía, Cancún se vació. O sea, los cubanos que se habían ido asentando los últimos 4 años se han ido hacia la frontera norte de México y han cruzado hacia Estados Unidos. No sé, y ya para terminar, lo que sí no se puede dejar de decir, o sea, eso es la manifestación de una tragedia enorme, una tragedia, la tragedia del pueblo cubano por 60 años, es una tragedia de penuria material, de penuria de derechos, y esa es la manifestación de que esa tragedia se ha agravado. O sea, lo que estamos padeciendo, lo que estamos en este momento en Cuba, podemos dar fe con hechos concretos de que las carencias son asfixiantes. O sea, en este momento, si lo digo en todas partes, o sea, esto es un crimen de lesa humanidad, mantener la situación presente que tenemos en Cuba, donde a los ancianos que antes se les daba leche en polvo, antes hablo 7 meses, se les daba leche en polvo a los ancianos enfermos, se les ha dejado de dar a los ancianos enfermos, donde luego la ración de huevo, que el huevo ustedes se acordarán perfectamente, alguna vez oyeron aquello de arroz, chícharo y huevo a la semana, o sea, es la comida del cubano, esa es la comida, bueno, huevos no hay, o sea, ¿cuándo podemos decir, o sea, no hay huevos en Cuba? En el peor momento del periodo especial no los hubo, bien, en Cuba no hay huevos, las personas no pueden comer pan con tortilla, revoltillo, nada de eso. En Cuba se había empezado a dar un chocolate por la libreta en los tiempos de Fidel Castro. Eso se terminó hace mucho rato, el chocolate era chocolate en polvo y chocolate mezclado con leche. No era que lo hubiera siempre, pero uno lo podía comprar. Bueno, eso se terminó hace mucho rato. El café se demora en llegar a las bodegas. O sea, lo que estamos viviendo es que la estructura esa precaria que siempre hemos tenido, que ha hecho del cubano una persona absolutamente dependiente, sencillamente se está resquebrajando, se está desestructurando. Y el resultado es las personas yéndose porque tenemos un Estado que absolutamente no hace nada por transformar la situación que estamos viviendo. Y es una tragedia.
Así es. Bueno, Michelle Suárez.
Esto quiere decir que la solución que buscó el gobierno al 11J, a esa desafección popular masiva que se mostró el 11 de julio pasado, fue pedirle a Daniel Ortega que abriera sus fronteras en vez de, digamos, que abrir la economía en primer lugar. ni siquiera estoy hablando de lo político, sino abrir la economía para intentar satisfacer las necesidades terribles que tienen los cubanos a día de hoy. Así que hay una relación directa. Un problema el 11 de julio se resuelve abriendo las fronteras o pidiéndole a Nicaragua que abra las fronteras. Ahora, que nadie se queje cuando el gobierno de Cuba y también el gobierno de Nicaragua aparezca en las listas de países que contribuyen al tráfico de personas. Esas listas existen. Luego el gobierno cubano dice que se le criminaliza y todas estas cosas cuando Estados Unidos los incluye en una de estas listas. Pero lo cierto es que Nicaragua está facilitando, favoreciendo el tráfico de personas por orientación de su mentor en La Habana, y que esto es un delito, ¿eh? El tráfico de personas es un delito. Yo no estoy en contra de que las personas emigren ni de emigrar. En primer lugar, porque soy un migrante. Sería un incoherente si dijera lo contrario. Y también porque creo en el papel positivo de la emigración para el país que recibe, para el que se queda atrás, en fin, para muchas cosas. Pero sí, me parece que los procesos masivos, descontrolados e ilegales, como este que estamos viendo, son peligrosos. Peligrosos para la propia integridad física de las personas. No hay demasiados datos sobre la cantidad de cubanos que mueren en los ríos, en las selvas centroamericanas, por accidentes, pero también por la alta criminalidad que hay en estos sitios. No hay demasiados datos sobre los cubanos que son extorsionados por los coyotes a lo largo de todas estas travesías, lo cual quiere decir que hay un sinnúmero de problemas que se dan en todas estas travesías y que la gente pone en una balanza y posiblemente prefiere enfrentar todos esos problemas y no quedarse en Cuba de brazos cruzados, pero son problemas que atentan contra las personas, que atentan contra los cubanos, y de ello no se habla absolutamente nada. Hay una responsabilidad criminal por parte del gobierno cubano en alentar que esta sea la salida que necesita el país, cuando en realidad hay muchas otras opciones que evitarían, en primer lugar, que gente que ni siquiera quiere abandonar su país, sino que preferiría poder trabajar y vivir dignamente, con decoro en su propio país, y luego va a existir quien siempre quiere emigrar y que podrá hacerlo por otras vías. Pero desde luego, reitero y con esto termino, alentar, participar de un modo directo, como está haciendo el gobierno de Cuba y el de Nicaragua en todo esto, y quizás el de Perú, que es un aliado que empieza a asomar la cabeza, ¿no? El de Pedro Castillo en Perú, son problemas que inciden negativamente y que forman parte, desde luego, de lo que se considera hoy tráfico de personas.
Precisamente Michelle Amado y también Boris se refiere a Perú, porque el gobierno ha informado de que se encuentra analizando la posibilidad de exención de visado de tránsito para los cubanos. Una nota oficial publicada en las últimas horas por la Embajada de Perú en Cuba dice que la decisión se debe al aumento de solicitudes de ciudadanos cubanos sobre la posibilidad de viajar a Perú y continuar hacia otros países sin necesidad de pedir una visa.
Así que Perú está también analizando ahora si quita el visado de tránsito, porque en definitiva es un visado de tránsito. Y lo que decía Michelle se demuestra, o sea, que el gobierno cubano lo que está es alentando la salida del país, cuando hay dos cosas que lo demuestran. Cuando las protestas frente a la embajada de Panamá, después que Panamá puso la exigencia de un visado de tránsito, pues funcionarios del gobierno cubano se presentaron, hablaron y dijeron que iban a estar negociando con Panamá, o por lo menos tratando de interceder para resolver el problema de la salida, los problemas internos. Y segundo, elemental, los últimos disidentes cubanos, activistas cubanos, la seguridad del Estado, ¿qué les dice? Váyanse del país. O sea, la solución al descontento en Cuba está en váyase del país. Eso es lo que dice el gobierno.
¿Al regulado?
Al regulado le dice, si te vas definitivamente, te quitamos la regulación. O sea, todo en Cuba, las autoridades cubanas lo único que hacen es empujar a la gente a que se vaya del país.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha desmentido la campaña difamatoria del régimen cubano contra los participantes en las protestas del pasado 11 de julio. Estamos condenando las sentencias que han emitido estos tribunales contra los manifestantes, que lo único que hicieron fue ejercer su derecho a la libertad de expresión, de manifestación, que no son unos delincuentes, son ciudadanos de bien que ahora la propaganda del régimen quiere presentar como delincuentes, cuando todos sabemos que se trata de personas de a pie, cansadas de la situación económica y social que vive Cuba, dijo a Radio Televisión Martí el director de estrategia, Jaxi Sire. Un documento presentado por la entidad con sede en Madrid reflejó, como tú decías, el 77% de los condenados no tenía antecedentes penales.
Esto, bueno, Boris González Arena está en La Habana. ¿Quién mejor lo sabe que ha estado cubriendo todo lo que ha pasado con estos jóvenes del 11J, a quienes le han tratado de demostrar que son unos violentos y que por eso merecen la prisión? Eso es lo que ha demostrado o quiere demostrar el gobierno cubano. Me parece muy oportuno esta denuncia que está sacando el observatorio de mencionar que el 77% de estos condenados no tenían antecedentes penales. Incluso, aunque usted tenga antecedente penal por otras causas, usted tiene derecho también a la libertad de expresión. Boris.
Exactamente. Eso final que has dicho era la esencia de lo que yo quería decir. O sea, el gobierno cubano se ha convertido en un ente que es el resumen de un sistema absolutamente discriminador. El concepto de que tú cumples con una sanción, no es que tú arrastras después por siempre, una vez que la cumpliste, que tú arrastras por siempre una especie de pecado, una especie de un baldón ahí, una pérdida de tu carácter como ciudadano. Usted cumple su sanción y usted está cumpliendo ya su deber para con la sociedad por un delito que usted supuestamente cometió. O sea, no hay ninguna razón para que una persona que alguna vez fue sancionado o que tiene antecedentes penales, que les discrimine, ya sea su derecho a la manifestación, su derecho a la expresión, su derecho a la reunión. O sea, absolutamente ninguna razón. Y es enojoso que el gobierno cubano base la mayoría de sus campañas cuando comete un crimen, como fue, porque ahora estamos frente a estos crímenes del 11 de julio que son enormes. Pero cuando asesinaron a Hansi y Ernesto, dos policías, el gobierno cubano basó su campaña en que Hansi y Ernesto supuestamente había robado algo. O sea, ni siquiera sé si es cierto, pero supongamos que fue un ladrón de poca monta. A un ladrón de poca monta, señor, la policía no le dispara si está además desarmado, como está todo el pueblo cubano. Entonces, lo esencial que hay que poner aquí sobre la mesa es que el mero argumento del gobierno cubano, del Estado cubano, acerca de que estas personas tienen antecedentes penales, es ya un rasgo discriminador y vergonzoso. Lo otro, por supuesto, es todo lo que está diciendo esta noticia acerca de la falta de Estado de Derecho en Cuba. Estas personas no han tenido protección efectiva. Los jueces han dado sencillamente muchas veces las sanciones fiscales, incluso por encima de la petición fiscal. Y eso, compadre, todo es extraordinariamente lamentable en un país donde el otro día una amiga me decía: Boris, a mi papá lo asesinaron y al asesino le echaron 20 años. Y aquí hay personas condenadas que todavía no se sabe ni qué delitos el que les achacan, que no sea sedición, que son una extracción, sino por qué les dicen sedición y les están echando más de 20 años.
Sí, hasta 30,
por
hasta 30.
Encima de 20 años. O sea, este Estado castiga peor a una persona que lo impugna, que lo reta, que a un criminal, que a un asesino.
Sí, señor Michel. Gracias,
Michel.
Las protestas de julio pasado o la mayoría hubiesen protagonizado estos actos vandálicos de los que habla el gobierno, asaltado tiendas o volcado carros policiales, el país hubiera ardido. Si todo eso hubiese sido, como dice el gobierno, que fue reflejado en las condenas, el país estuviese ardiendo y no fue así. Esas muestras fueron verdaderamente minoritarias. Se produjeron, pero fueron minoritarias, diría que muy localizadas en determinados puntos del país. Me gustaría además saber la raza, por ejemplo, de los condenados, el porciento, que es difícil hacer ese cálculo, por no hablar de la renta per cápita de los condenados. Son estadísticas interesantes si pudiésemos tenerla. A priori, sabemos que son los negros y los pobres de Cuba los más afectados en estas condenas, porque eran los que estaban en las calles, los que no tienen familiares en el extranjero, los que no tienen posibilidades de emigrar fácilmente y los que sin duda son los más aplastados por la propia revolución. Un dato que sí sabemos es dónde viven, porque evidentemente hemos visto las protestas y sabemos casi cuáles fueron los pueblos y ciudades donde se produjeron, y hemos visto los barrios, los más pobres del país, donde vive la mayoría negra y pobre del país, son los que más se rebelaron contra el propio gobierno. Este es un mensaje realmente contundente, que tiene que ver con ese nivel, con ese umbral de pobreza que hay en el país, y cómo los negros y los pobres, que siguen siendo los más perjudicados y, históricamente, son los que han dado la cara y los que han reventado, y por supuesto los que más sanciones están recibiendo en estos momentos.
Estás escuchando las noticias como son.
Desde que se dieron a conocer los decretos leyes en septiembre del pasado 2021 que aprobaban la creación de los nuevos actores económicos, micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYME, las cooperativas no agropecuarias, fue evidente que estos actores nacían con limitaciones en cuanto a su autonomía e independencia. Ha titulado "La burocracia castrista pone freno a nuevos actores económicos" el periodista Orlando Freire Santana, y yo creo que lo tenemos casi terminando la tertulia, porque además de esto, Bori está en Cuba, como tú decías.
Sí, señor.
Y nos puede ilustrar un poco lo que está pasando con las MIPYMES.
Claro, el problema es que estamos viendo siempre noticias producidas por el gobierno cubano, nuevas MIPYMES, nuevas MIPYMES, nuevas MIPYMES, ese nombrecito que le gusta mucho dentro de Cuba, es el nombre de, digamos, de moda. Pero la diferencia no se ve. Y yo creo que este es el objetivo fundamental de Orlando Freire Santana en esta nota. ¿Verdad? Contigo, Boris.
Sí, sí, absolutamente, claro, absolutamente. Están saliendo, incluso ahora la prensa oficial, el Juventud Rebelde, va sacando en estos días ciertos artículos elogiosos de estas MIPYMES, de estas empresas que se van a formar, que se están formando. El otro día lo leí, déjame abrir la lista, tengo. Era un señor que estaba sacándole los alambres, si mal no recuerdo, a los neumáticos desechables, y con ello estaba haciendo los muelles de los colchones. Aquí colectivo de una fábrica de colchones, bueno, es un artículo que está en Juventud Rebelde, se llama "Paso a las iniciativas", y según leí, ahora tendría que buscarlo, sí. Saca los alambres de los muelles de las gomas viejas o de neumáticos, cosas así. Imagínate tú, y si lees el artículo de Freire Santana, verás que uno de los grandes problemas es la importación. O sea, estas empresas necesitan importar sus bienes y sus insumos. Al tenerlo que hacer por empresas estatales, la incapacidad que tienen estas empresas estatales de abastecer correctamente a las empresas y a sus necesidades hace que sencillamente ese señor le tenga que sacar los alambres a los neumáticos, o sea, así de simple. Y lo otro es que el impuesto que estas empresas cobran por traer esos insumos, por supuesto, encarece los productos que ellos, el resultado de su trabajo, y eso, ¿quién lo paga? Bueno, lo pagamos nosotros. Ahora bien, a la pregunta tuya, ¿se nota diferencia en este momento a nivel social del crecimiento de estas empresas MIPYMES? Parece que son demasiado MIPYMES porque realmente no se nota absolutamente nada, por lo menos estoy hablando de La Habana. Claro que si el señor este que hace colchones tendrá, no sé, 10, 100, 150, 200 clientes que sí lo notan porque están durmiendo en los colchones reparados.
Claro.
Pero esto hasta el momento es algo así como la ANAP, tú sabes, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, son tan pequeños que no hay yuca ni boniato. Entonces más o menos hasta el momento en esto es lo que estamos viviendo.
Vamos a cerrar contigo, Michel, nos queda menos de un minuto.
No, es casi un debate absurdo porque todo el mundo sabe lo que hay que hacer, ¿no? Para solucionarlo, sin embargo, estamos en esto. Hoy mismo hay un cable de la agencia EFE que habla de que Cuba autoriza 136 nuevas pequeñas y medianas empresas, o pequeñísimas empresas, como yo le diría, y son cifras absolutamente ridículas cuando consulto y veo que en el año 2021 en España se crearon 100.000 empresas nuevas. Son las que se crearon, no las que existen. 100.000 empresas nuevas que se pueden crear incluso de un día para otro, según la administración o la región donde sea. Pero en Estados Unidos, en el 20, en el medio de la pandemia, se crearon 1,6 millones de empresas, ¿no? Entonces, estas cifras que presenta el gobierno cubano como un avance estadístico, no sé de qué, son irrisorias, porque no solamente por el número, sino por lo que representan, que no resuelven absolutamente ningún problema debido a la gran cantidad de limitaciones que existen.
Así es. Muy bien. Michel Suárez, muchísimas gracias. También a Boris González Arena. Hasta aquí la tertulia de las noticias como son.
Sí, sí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en el tema fondo de las noticias como son, les saludamos desde los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Se cumple un mes de la invasión rusa a Ucrania. Continúan los bombardeos, los combates, el asedio de ciudades. Sigue aumentando el número de refugiados, que ya llega a 3,6 millones. Mientras tanto, en Bruselas, la diplomacia occidental intenta apretar un poco más las tuercas a Rusia. Los líderes de la OTAN han dado luz verde al fortalecimiento de la frontera este de la alianza y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mantiene su pedido de apoyo militar para sus tropas.
Efectivamente, vamos a hablar a un mes. Tenemos que buscar siempre alguna referencia, y la referencia es a un mes de haberse iniciado esta invasión injustificada por parte de Vladimir Putin a Ucrania. Tenemos en línea telefónica a Eric de la Fuente, como todos conocen, un analista internacional, conoce muy bien el área, vivió incluso allí en un momento determinado de su vida. Y me gustaría, Eric, después de saludarte, que nos des desde tu punto de vista. Yo sé que esto lo sigues como analista, como profesor universitario y también porque lo llevas dentro. Un mes después, ¿qué podemos hablar de esta invasión a Ucrania? Y saludos, bienvenido.
Saludos, amado José Luis, gracias por invitarme al programa. Mira, después de un mes hay algunas cosas que quedan claras y hay otras cosas que obviamente no. ¿Qué queda clara? El objetivo de la invasión rusa y el plan que tenían se ha desboronado, ¿no? Esto el Kremlin calculó mal, se pensaba que iba a ser algo más corto, y no solo es que llevan un mes, es que después de un mes hemos visto en los últimos días los ucranianos contraatacando. Hoy mismo, dispararon y de verdad básicamente destrozaron un barco en el mar de Azov, que es interesante porque esto es cerca de, y atacaron una ciudad, Berdyansk, que está muy cerca de Mariupol. Estamos hablando de las zonas que controlan los rusos realmente más potentes. Inclusive los ucranianos están contraatacando. Ayer tomaron algunos suburbios de Kiev que tenían los rusos porque querían circular la capital. ¿Por qué te digo estos detalles? Porque lo que te dice es que no solo en un mes Rusia no ha podido tomar Ucrania, que es casi obvio, pero eso ya era su plan, pero inclusive algunas de las posiciones que han tomado en un contraataque. Ucrania no tiene para atacar a los rusos completamente ahí, obviamente, por el número y también por el bombardeo aéreo, etcétera. Pero sí nos enseña que la ofensiva rusa está estancada. Y yo creo que ahora también, de hecho, se ha visto que los rusos están tomando posiciones defensivas en algunas partes. Así que yo creo que, por un lado, queda claro que el objetivo de Putin fracasó. ¿no? Que era tomar Ucrania, aniquilarla como Estado, sacarla completamente, no era de un pequeño territorio, sino controlarla y hacerlo en poco tiempo. Ahora, ¿qué no queda claro? No queda claro hacia dónde vamos todavía, porque por un lado, yo creo que Ucrania le ha ofrecido ya negociar a Putin y él se reniega porque realmente si negocia hoy en día como está la situación allí, el mundo va a saber que perdió y él no quiere tener eso. Así que yo creo que por un lado está contemplando dos opciones y son dos opciones, una muy peligrosa y la otra, que bueno, a ver dónde va. La peligrosa es que él puede que esté redoblando su ataque en el sentido de organizarse. Hay rumores que están trayendo tropas desde el Pacífico de Rusia y esperando para combinarlos con tropas bielorrusas para un último ataque o un ataque más fuerte que pueda debilitar o cambiar el tema, y también el uso de artillería más fuerte y de la parte química. Pero por el otro lado, eso no queda tan claro. Yo creo que podemos hablar de la visita del presidente Biden, pero hoy la OTAN hizo por primera vez una declaración que deja abierto qué harían si Rusia usa armas químicas. Yo creo que eso fue un mensaje importante, porque no le deja a Rusia un poco de incertidumbre qué va a pasar. Yo creo que, por último, te digo que la otra opción que tiene Rusia es si los generales convencen a Putin, después que le han matado 5 o 6 generales, que no es increíble, digo 5 o 6 porque no he confirmado el sexto, de que, bueno, con zonas que tienen, controlar alguna zona, que puede hacer llegar algún acuerdo de cese al fuego y poder controlar las zonas que tenían separatistas, etcétera, y poder decirle al público ruso, que todavía no solamente ve cosas estatales, que han, entre comillas, ganado para salir con algún tipo de victoria, que Ucrania no entró a la OTAN, aunque Ucrania no iba a entrar a la OTAN de todas maneras, neutralidad, etcétera, y pueden hacer un poco de salida, sí, pero realmente hoy en día no le favorecen las cosas.
Precisamente al presidente Biden, que está en Bruselas, le han preguntado sobre lo que dice o comenta, en este caso, Eric Amado, de la utilización de armas químicas por parte de Putin, y él respondió, lo voy a citar, responderemos si Putin las usa, y la naturaleza de esa respuesta dependerá de la naturaleza del uso. Ahora bien, Eric, un mes después de la invasión rusa a Ucrania, parece que esto va a seguir para largo, ¿no?
Sí, mira, yo siempre pensé que esto no iba a ser un conflicto corto, porque primero que nada, los ucranianos se están defendiendo y la resistencia es muy buena, y encima los rusos están sorprendidos, no solo la resistencia, pero el manejo de armas avanzadas del occidente. Los ucranianos han sido entrenados por mucho tiempo, pero no mismo entrenarte, que usarlas en este tipo de guerra muy efectivamente. Y por lo cual, como Rusia tiene 100,000+ tropas, aunque hay 40,000 tropas, vamos a hablar, que están ahora desmovilizada, muerto, herido o capturado. Los rusos ahora están en medio de un pantano de que si se quedan, todo es más duro. Si salen es como una pérdida. Entonces yo creo que hay un conflicto más, de agravarse un conflicto más, hasta ver si se puede llegar a una negociación. Yo creo que la negociación se llega cuando uno de los dos le dé un golpe duro al otro, que diga más, sea que Ucrania, que yo no lo quiera, pero que Ucrania le tumban un par de ciudades importantes, ¿no? Kharkiv, Odessa, o sin duda Kiev, o algo así, o por el otro lado, que los rusos sigan sufriendo el nivel de muertes que está teniendo y de reveses, y entonces se den cuenta que tienen una ventana de salida, porque como su única manera de mantener el poder. Hay mucho descontento dentro de Rusia. Ahora que se empiezan a sentir las sanciones, yo siempre digo a las personas, se anuncian las sanciones, pero las sanciones se empiezan a sentir 2 o 3 semanas después realmente en la población, ¿no? Porque las compañías no se van de un día para otro, no cierran de un día para otro. Y ahora hay también muchos reportes confirmados de por ejemplo, de divisiones internas. Se ha arrestado al jefe de inteligencia de la quinta columna del FSB, que es una columna que creó Putin dentro de la ex-KGB. Y recordemos, la KGB no es para esta inteligencia extranjera, ¿no? Sino para es como el FBI de Estados Unidos. Exacto. La SVR o la CIA. Bueno, Putin creó dentro de la interna una columna para ver la parte extranjera dentro de la República ex-soviética, porque él la considera casi interna. Y estaban a cargo de Ucrania y ha arrestado al jefe y a su número 2 y a otros ahí. También el ministro de Defensa ruso no lo hemos visto hace tiempo, no lo hemos visto en la televisión estatal. Ya lleva por lo menos un par de semanas que no sale, y eso es muy indicativo. Hay periodistas que de la televisión estatal que se están yendo, y entonces yo creo que todos estos factores, obviamente hay temas con oligarcas, etcétera, todos estos factores, si hay más pérdidas del ejército ruso, especialmente del alto comando, que de nuevo no es común para los oyentes, hoy en la guerra moderna no mueren generales, hay 5 muertos confirmados y más el segundo de la flota del Mar Negro, que es como si vaya un alto comando, y probablemente hay un sexto general. Eso es muchísimo, y si lo decimos en un mes, todo. Para tener claro, en los 20 años en Irak y los 20 años en Afganistán, no solo murió un general norteamericano y fue por un atentado interno, no fue ni en una batalla. Así que estamos hablando de una cosa insólita. Entonces yo creo que por ahí es donde se va a definir, pero va a haber mucha sangre por medio. Bombardeos y lo que le están haciendo, por ejemplo, a Mariupol, la ciudad, claro, que básicamente la han destruido, han muerto decenas de civiles, decenas de miles de civiles.
¿Se sabe los números? Porque los números oscilan. He escuchado cifras hasta de 15.000 muertos del ejército ruso. Otros se cifran en 6.000, 7.000. O sea, hay una oscilación grande. Es muy difícil llevar esa contabilidad, pero también hay muchos muertos civiles, sobre todo dentro de Ucrania. ¿Cuáles son los números que más podemos, después de un mes, hablar?
Yo tengo buenos amigos y contactos en el ejército, en el ministerio de Ucrania, en el ministerio de diferentes ministerios. Ellos mis amigos piensan que están alrededor de unos 12.000 muertos por ahí, ¿no? O te dice 15.000 porque, claro, esto es todo un rango y mejor decirles para arriba en el rango, en la batalla de información. Los números de 7.000 que estás escuchando es un estimado del Pentágono porque le gusta ser conservador, porque tú no puedes decir, si tú dices 7.000 y se murieron 10.000, nadie te acusa de nada. Si tú dices 12.000 y son 7, dicen, mira, estabas exagerando, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, ellos piensan que en realidad es alrededor de 12.000, pero es muy difícil. Puede ser 15, puede ser 10, pero es muchísimo. Pero para mí, pero de los 40.000 que estamos hablando, que también es muchísimo, si fueron 20, 30, 40, estamos hablando de muertos, heridos y capturados. Y yo creo que debe estar cerca de ese número. Lo que sí no tenemos públicamente, pero sí creo, es que hay decenas de miles de muertos ucranianos. Porque si hay, piénsense, 12.000 rusos muertos, deben haber al menos lo mismo o el doble de ucranianos, porque hay dos cosas. Están peleando civiles también. Acuérdate que los ucranianos están peleando el ejército y los civiles, ¿no? Es como que sin entrenamiento, voluntarios cogen las armas, van a pelear, ¿no? Etcétera. Y también les están tirando bombas y artillería. Solo en Mariupol, que yo he estado, con una ciudad que tiene bastante población, deben haber decenas de miles de muertos, porque los rusos le están tirando a los civiles. Entonces el costo más grande es ucraniano en términos de números, pero el costo de un ejército invasor en 4 semanas con superioridad, etcétera, etcétera, es mira, para los rusos han perdido más soldados en la guerra en Ucrania en un mes que los 11 años desastrosos que tuvieron en Afganistán, yeah, del 79 al 90, antes de caerse la Unión Soviética. De todos los años que estuvieron en Siria, y de las dos guerras de Chechenia, que fueron muy sangrientas, todos esos, en cada una de estas, en todos los años que estuvieron, fueron menos que lo que han perdido en Ucrania en un mes. Eso es lo que te digo. Y sin hablar de los generales, que para mí el número más importante es 5 o 6, el número de generales muertos. Porque te dice que Ucrania tiene buenos francotiradores, tiene buena inteligencia, y debe haber mucha filtración para llegar a un general. Claro. Y la otra, dos cosas más, los rusos que no planificaban esto están usando las torres de celulares ucranianas, porque no tienen como para comunicarse entre ellos, una cosa increíble. Yo hablo con Ucrania todos los días, el internet funciona, la red de comunicación funciona, pero entonces pueden ver, y obviamente se han visto, me imagino, que los generales han tenido que venir más cerca del frente porque las tropas rusas en gran parte no quieren pelear, porque están peleando con un país que no creen que deben pelear, donde tienen primos, donde tienen hermanos, donde tienen amigos, y no ni les avisaron que iban, ¿no?, a la mayoría de estos soldados. Entonces no hay una gran moral de un ejército ruso que es más grande. ¿Qué tiene Rusia a su favor? Que puede tirar bombas, cohetes, etcétera, desde el territorio ruso donde nadie los está molestando. Y eso obviamente es lo que tienen a su ventaja para tratar de doblegar a Ucrania, pero les cuesta.
Eric, hablando de lo que cuesta doblegarlos, ¿no?, Zelensky ha vuelto a presionar a la OTAN pidiéndole que envíe armas a Ucrania. Por ejemplo, les dijo, el 1% de todos sus aviones, el 1% de todos sus tanques. Cuando tengamos todo esto, nos dará, como a ustedes, 100% de seguridad. Pero a la misma vez acusa a Moscú, estoy refiriéndome de Zelensky, de llevar por la fuerza a miles de civiles de la ciudad portuaria destruida de Mariupol a Rusia con el fin, dice, de usarlos como rehenes para obligar a Kiev a rendirse. ¿Tu opinión?
Sí, primero, con respecto a la ayuda a la OTAN, Zelensky ha sido inteligente, porque él ha llamado cierre en el cielo. Bueno, se sabía que probablemente la OTAN no iba a hacer eso. Pero eso también le da una cobertura a la OTAN a mandar miles de millones de dólares en otro tipo de armamento que él quiere, porque así la población dice, bueno, por lo menos no nos están metiendo poblaciones en Europa y Estados Unidos en una tercera guerra mundial. Entonces, sí, bueno, si es mandar armas, que los manden, y el ejército ucraniano ha probado que son eficientes, no están ahí. Y yo creo que está viendo ese tipo de ayuda va a llegar y puede ser, porque los ucranianos también necesitan armas, porque, de nuevo, hay muchas que son destruidas, desde no solo los antitanques y todas las cosas que son más glamorosas, pero, por ejemplo, balas, ¿no? Necesitan cosas inclusive simples y que hay. Por el otro lado, es una tragedia, y se reportan con alrededor de 6.000 personas cerca de la ciudad de Mariupol, que está destrozada, y Mariupol está al lado del Donbass, de la zona del Donbass controlada por los rusos, y del otro lado del estrecho ahí en el mar Azov es Rusia. Entonces, está rodeado por Rusia y se han llevado civiles para dos cosas. Uno, lo que dijiste, tratar de tener rehenes como para tratar de negociar o de tratar de doblegar a Ucrania, o también para hacer propaganda diciendo que ellos vienen buscando libertad o salir de Ucrania para Rusia, aunque primero lo segundo es mentira, ¿no? Obviamente podrían haber ido. Mariupol es una ciudad muy de parlante rusa, ¿no? Sin embargo, resistido hasta lo último, todo que es la descubierto la falacia de Putin, que entraba a proteger rusos. Lo que ha matado es más rusos étnicamente, ucranianos étnicamente rusos que nada, Kharkiv, Mariupol, y otras ciudades muy rusas. Pero también los están mandando a diferentes partes del país que son muy pobres, inclusive hasta la isla de Sajalín, que está del otro lado de Rusia, allá cerca de, ¿sabes? Lugares que lugares bien devastados. Algunos le están tratando de usarlo como propaganda, otros le están diciendo, si bien le ofrecen un trabajo mal, mientras no regresen por 2 años para después usar lo que querían quedarse en Rusia, y usar ese tipo de propaganda, ¿no? Y también, como te dice, los que no quieren le están dando golpes, hay montones de reportes de golpizas, de partidura de huesos, de a las mujeres, violando mujeres también, ¿sabes? Mucha gente que se está resistiendo, entonces está, y estas son gente que no ha comido realmente muy poco en 2 semanas, sin agua, no solo bombardeo incesante, pero sin agua, sin electricidad, sin nada, ¿sabes? Si tienen niños. Entonces es complicadísimo.
Muy complicado. Eric, más allá, ahora vamos a hablar de una valoración de, ya vimos lo que estaba al interior de Ucrania. Yo quiero evaluar un poco lo que ha pasado fuera. ¿Por qué? Porque desde la comodidad de nuestros micrófonos y de nuestras cámaras de televisión, etcétera, cualquier comentarista, cualquier analista hace análisis y los pega a su partido político. Y algunos están los que dicen que lo que ha hecho el mundo, lo que ha hecho Estados Unidos, es muy poco. Que fíjense que tienen abandonado a Zelensky. Otros dicen que se ha hecho suficiente, que ya no se puede hacer más o que se va a ir haciendo poco a poco. Yo quisiera que tú me dieras una valoración lo más, digamos, objetiva posible. Lo que se ha hecho desde afuera, Naciones Unidas, Estados Unidos, la OTAN, sobre todo Estados Unidos y la OTAN, con respecto a Putin y la invasión a Ucrania. ¿Ha sido suficiente? ¿Ha faltado? ¿Ha sido inteligente? ¿Ha habido miedos económicos? ¿Cuál es tu valoración?
A ver, y creo que te la puedo dar. Yo no estoy afiliado a ninguno de los dos partidos, con lo cual no tengo, y esto no se debe politizar, porque aquí lo importante es Ucrania.
Exactamente.
Pero, ¿no? Vienen elecciones del Congreso y tal. Pero yo te diría que si yo fuera a darle una nota a la administración, del 1 al 10, con siendo el 10 máximo y el 1 muy malo, yo le daría como un 7. Yo creo que ha estado bien, pero cosas que podrían ser diferentes, ¿no? Un 7, un 6 y medio, 7, sí, más o menos. Vaya, eso es muy subjetivo. ¿Por qué? Yo creo que por un lado, por ejemplo, han sido claros desde el principio que van a ayudar a Ucrania, ¿no? El mensaje ha sido muy consistente, ¿no? En ese sentido. Y realmente nadie esperaba este nivel de sanciones, ni los rusos lo esperaban, ¿no? Creo que han podido, el logro más grande de la administración de Biden es conseguir que los europeos, que dependen energéticamente de Rusia, en gran parte, hayan realmente muchas empresas cortadas, hayan cortado, se han ido, inclusive las petroleras quedan todavía, obviamente, pero que porque no pueden forzar a las empresas privadas. Pero yo creo que las sanciones han sido buenas y antiguas. Segundo, yo creo que el nivel de armamento que se le ha mandado a Ucrania ha sido muy bueno, y todo esto, y hay que darle crédito a las administraciones esta y algunas anteriores también, porque el entrenamiento lleva tiempo. Y también, estoy no solo hablando de Estados Unidos, pero sino de la OTAN, de varios países de Europa, se han entrenado a los ucranianos bien. Entonces yo creo que por ese lado, y se ha trabajado mucho en la parte cibernética, mucha gente no ve eso, pero no hemos sufrido un ataque grande cibernético, yo estoy al tanto de ese tema, se ha habido muchos ataques, y no solo a empresas, también personalmente, a mí me han atacado cibernéticamente también, pero bueno, creo que la protección, la infraestructura, y a la misma vez, tratando de mantener realmente, si uno vive en Estados Unidos, nadie realmente puede protestar mucho. Los precios de la inflación, estaba ya la inflación andando, hay un poco más la gasolina, pero realmente es poco. ¿Por qué no le doy más? Porque creo, primero, si el mensaje ha sido bueno en general, yo hubiera desde el principio plantado las sanciones. Yo creo que la estrategia, pero está dicho que la iba a incrementar poco a poco, pero yo pensaba que Putin iba a... No hay que esperar que mueran más ucranianos para dar más duro, ¿te entiendes? Yo creo que habría que ser mucho más contundente al principio. Creo que Estados Unidos tenía que haber, desde el principio, la declaración que hicieron ahora, que si se eleva químicamente, hace proporcionalmente, creo que la OTAN y Estados Unidos tenían que haber dicho eso desde el principio, porque Putin desde el principio actuó sabiendo, no vamos a entrar, no vamos a hacer nada. Dijimos todo lo que no íbamos a hacer, ¿no? O bueno, dijeron lo que no iban a hacer, ya no estoy en el gobierno. Dijeron todo lo que no iban a hacer y no dijeron lo que podían a lo mejor hacer. Por ejemplo, hoy cambió esa realidad. Bueno, si sube proporcionalmente a lo mejor. Eso te lo dejan en septiembre, creo que eso es lo que hubieran hecho. Y lo otro, yo creo que está bien si no quiere cerrar el cielo con tus propios soldados, etcétera, pero sí creo que los ucranianos tenían que haber recibido desde antes armamento mucho antes, y también los aviones de combate y algunos armamentos antiaéreos de 300. Así que yo creo que dentro de todo la administración lo ha hecho bastante bien, pero pudo haber sido mejor. A ver, si para tratar de poner de ambas partes, no creo que han abandonado Zelensky, ni mucho menos. Creo que hay cosas que la gente no ve. Los servicios de inteligencia han trabajado muy de cerca, la CIA ha sido de primer nivel, sabemos, ¿sabes? Hacen filtraciones de todo el tema, y si lo facilitan al público, imagínate, Ucrania sabe, y creo que se ha ayudado mucho en las telecomunicaciones, en la cibernética. Creo que hay mucho trabajo que ocurre que no es tan público, ¿no? Especialmente en inteligencia, en protección cibernética, algo que no se ve todos los días.
Eric, las fuerzas rusas están atascadas. Así comenzó precisamente el programa, ¿no? Diciendo a la audiencia la situación que hay en Rusia. Pero la pregunta, casi terminando el programa, ¿están funcionando las sanciones internacionales?
Sí, primero, las fuerzas rusas están atascadas, como hablamos al principio, no solo en las 11, pero inclusive literalmente, porque ahora se está derritiendo el hielo y y los tanques, muchos los explotan porque no pueden moverse en el fango. Pero tengamos claro, los rusos todavía controlan áreas, tienen mucho más armamento que no han usado, que están en Rusia, y aquí esto no es que mañana van a perder o algo así, no, todavía aquí esto está en la balanza, ¿no? Ucrania no está para nada a salvo todavía, así que es importante tenerlo en perspectiva, aunque ha hecho mucho más de lo que esperaba la gente. Las sanciones internacionales, mire, yo creo que han sido, de nuevo, bastante efectivas, esto no es si es efectiva o no. Es difícil que sanciones funcionen muchas veces, excepto cuando pasa así, donde el mundo, gran parte del mundo se une, especialmente el occidente. ¿Por qué completamente no? Yo creo que se lo está sintiendo Rusia. Obviamente países como China, que aunque no se han metido completamente, pero bueno, India, muchos países de Asia están comprando muchas cosas a Rusia, ¿no? Que no estaba América Latina, ¿verdad? Brasil y Argentina tendrán que, aparte de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que por ideología están apostando, creo, erróneamente, porque yo creo que esto va a tener repercusiones más grandes. Pero países como Brasil y Argentina comprando cosas con Rusia son cosas... pero lo que entonces no puede cerrar, es casi imposible cerrar un país. Pero lo que sí está funcionando es que hay dos cosas que hemos visto que depende la economía rusa. La tecnología estadounidense y occidental, inclusive para explorar petróleo, son tecnología de British Petroleum, Exxon, Shell, compañías así, pero inclusive para hacer un LADA, tener medio hotel, carro soviético y ruso y todo, la tecnología francesa y tecnología occidental. Entonces, yo creo que entre la tecnología y el capital que se requiere del occidente, está teniendo efecto, pero las sanciones es un arma importante, igual que las sanciones a los oligarcas, pero al final hay que defender a Ucrania y Ucrania tiene que defenderse militarmente. Las sanciones te ayudan, pero esto es una dictadura, ¿no? Que no les importa si el pueblo se está muriendo de hambre o si no la pasan. No es que están preocupados. Ellos se preocupan de la población solamente si es que le va a costar el poder. Si no, no. Eso y lo conocemos bien los cubanos.
Nos queda un minuto nada más. Y a China también han enviado un mensaje. ¿No sería bueno que usted ayude a Rusia?
No, y yo creo que los chinos son muy pragmáticos, número uno. Se ven como una potencia y que vean potencia y no quieren poner eso en riesgo. Claro. Yo creo que los chinos están jugando un papel, por un lado, con mucha retórica a favor de Rusia, etcétera, etcétera, pero también diplomáticos de alto rango han dicho públicamente, han escrito editoriales que defienden la integridad territorial de Ucrania, que no que quieren que haya paz, ¿sabes? No, y no creo yo que China le va a mandar armamentos a Rusia. Los chinos saben jugar muy bien el juego a largo plazo, ven que este caballo no es un gran caballo ganador, no importa cómo acabe esto, y además a China no necesariamente le molestaría una Rusia debilitada, donde ellos puedan asegurar gran parte de energía, especialmente en el este de Rusia, que no tiene cómo desarrollarla, y puede ser algo que puedan conseguir ellos. China aquí puede ser uno de los grandes ganadores si juega bien esto.
Y la Siberia puede... Me imagino que los chinos están mirando para la Siberia.
Y la mayoría de las personas trabajando en esas refinerías ya son chinas. Para cerrar, ¿sabes cuál es el enemigo más grande que tiene Rusia? Es su demografía. Rusia es un país que no tiene muchos jóvenes, no tiene mucha población, y ahora entre los jóvenes que se están muriendo en la guerra, los cientos de miles que se están yendo del país, y encima son personas capacitadas, está perdiendo de nuevo toda una población. Ya lo hicieron en la Primera Guerra Mundial, perdieron la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y esto va a ser la próxima catatumbe, en gran parte porque la juventud rusa y el promedio de vida en Rusia es en los 50 y pico, 60 años. No hay población. Tú ves el país muy grande en el mapa, pero Rusia, que yo he manejado, cuando te sales de la gran ciudad es muy despoblado.
Bueno, no tenemos tiempo para más, Eric.
Eric de la Fuente, muchísimas gracias.
A ustedes.
Un placer, de verdad.
Analista internacional, hoy acá en Las Noticias, ¿cómo son?
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.